cosas en terror.
Han pasado 20 años desde la noche que le cambió la vida a Julio. Los terrores nocturnos y las pesadillas despierto le habían hecho imposible tener una vida normal. Por eso, tras 2 décadas, decidió rendirse. Pateó el banco en el que estaba parado y quedó colgado en lo que sería el último segundo de su vida. Lo único que dejó atrás fue una carta donde, por última vez, contaría su testimonio.
Eran los años 80. Todavía no estaba encerrado en un hospital psiquiátrico donde necesité muchos años para intentar recuperarme de este incidente. De esa noche, cuando desperté porque escuchaba ruidos extraños. Tenía unos 8 años. Era hijo único. Y lo que vi nunca me dejó volver a ver la vida como ustedes la conocen. Mis padres y yo vivíamos en el gran edificio Vizcaya. En esos años todavía era uno de los más grandes y bellos edificios residenciales de la ciudad. Mi padre había crecido viendo los parques de la calle Bucareli y desde joven le encantó este edificio. Él era fanático de José Vasconcelos. Viví muchos años escuchando cómo nos habíamos mudado al edificio donde había nacido su inspiración para convertirse en quien era. La verdad es que a mí lo que más me interesó fue que el señor había armado su cuarto de encuentros amorosos en este departamento. Mi padre se sentía viviendo en la alcurnia, donde tantos politólogos y pensadores habían vivido. A mi madre no le importaba tanto como a mi padre, pero siempre estuvo muy feliz de habernos mudado ahí. Tanto que ambos pertenecieron a la organización de los vecinos, quienes le dieron una segunda vida al edificio en esa década. Al único que nunca le gustó la idea desde el principio fue a mí. Del edificio solo me importaban las historias que había leído sobre apariciones y personajes interesantes que habían fallecido ahí. Cada que yo salía de mi casa para ir a jugar fútbol con mis amigos, ellos trataban de asustarme con lo que también habían escuchado. Pero ninguno sabía quién era José Vasconcelos, Luis Basurto o Andrea Palma. Digo, yo tampoco sé quiénes son, pero mis padres siempre me hablaban de ellos. Pero bueno, mis amigos solo conocían la leyenda de la mujer ahorcada y las manchas de sangre que se aparecían en habitaciones del edificio tipo fantasma de Canterbury. El problema era cuando regresaba a casa. Los vecinos venían a decirme lo mismo o me contaban lo que sucedía en sus habitaciones. Cambios de temperatura repentinos, manchas misteriosas, olores que se aparecían y desaparecían, apariciones en sueños o, peor aún, apariciones dentro de los mismos departamentos. Por suerte, los primeros años que vivimos ahí no pasó nada en nuestro departamento. No sé si haya sido que rezábamos todos los domingos y guardábamos agua bendita en la casa. Creo que pudo haber sido eso. Sin embargo, fue hasta que mi padre perdió su trabajo cuando nos sucedió lo que ya nos habían contado los vecinos. Una mañana, él estaba leyendo el periódico junto a la ventana, mientras yo lo acompañaba escuchando la radio. Cuando de repente, los dos oímos claramente el llanto de una mujer. Ambos nos quedamos pasmados, sin poder movernos. Nos quedamos viéndonos fijamente hasta que un olor penetrante a podrido invadió la habitación.
¡Oye, mijo! ¿Podrías checar la cocina? Creo que tu mamá dejó afuera el pollo y se está echando a perder.
Obvio, él trató de hacerse menso, de reducir la situación a solo una casualidad. Pero me mandó a mí a checar la casa pidiéndomelo de la manera más amable que pudo.
No seas cobarde, hijo. No existen los fantasmas. Ve a checar la casa y si no, no vas a ir a jugar al rato con tus amigos.
Recorrí toda la casa. Chequé hasta la última esquina. La amenaza a mi papá era real y me afectaba. En ese punto, los fantasmas seguían pareciendo un invento de los vecinos. Pero lo que pasó ese día solo marcó el inicio. A la mañana siguiente, por primera vez, vi las manchas rojas de aspecto lodoso que los demás vecinos habían padecido, y con alguno de ellos me dediqué a investigar un poco más al respecto. Mis padres no querían hacerme caso. Prefirieron ignorar las manchas y culpar a la humedad o al sarro. Con los días comprendí de qué se trataba. Tal vez de un asesinato, y que aquella alma en pena había plasmado su dolor en esas finas maderas del departamento. Sin embargo, aquel tormento solo fue el comienzo. Entre las leyendas que contaban los vecinos, la que más resaltaba era la de una mujer asesinada por su propio marido, haciéndolo parecer un suicidio. El esposo era torero, y no se sabe realmente qué pasó. Solo encontraron el cuerpo de la esposa colgado del balcón. Del hecho, todo me interesaba. Solo me preocupó una cosa. Todo mundo apuntaba que lo sucedido había sido nada más y nada menos que nuestro departamento. Ese matrimonio había vivido dentro de las mismas paredes que ahora mi familia y yo compartíamos.
¿Qué va a estar haciendo un torero en este edificio? ¿Sabes lo que me costó?
Julio, a algunos toreros les va bien. Aparte, los que viven arriba de nosotros me dijeron que han visto las manchas y quién sabe cuántas jaladas más. No les creas lo que dicen. Solo te quieren espantar.
Mis padres lo tomaban a broma. Nunca perdieron la oportunidad para decirme que eran jaladas, inventos de los vecinos, bromas, etc. Poco a poco parecía que se habían hartado de mí. De repetirles todos los días que no estaba cómodo, que la mancha realmente aparecía, que los gritos de la mujer regresaban cada noche. Incluso cuando apareció el vestido blanco, colgado del balcón, ellos dijeron que había sido yo quien lo puso ahí.
No puede ser, Julio. ¿De dónde sacaste un vestido? ¿A quién se lo robaste?
Me parto el lomo trabajando, haciendo chambitas, ayudando a los vecinos para que no te falte nada. ¿Y es así como nos pagas?
¿Qué hiciste con esto? ¿Arrastraste el vestido? Parece que trataste de limpiar las manchas de la entrada. Mira, tienen el mismo color. Ay, Julio, ¿qué vamos a hacer contigo?
Mis padres no tenían la menor duda. Estaban convencidos de que el culpable de todo esto, todo lo que ocurría en el departamento, era yo, su propio hijo. Hartos de mí, buscaron cualquier actividad con tal de sacarme de la casa y de las canchas de fútbol. Porque, pues, era más fácil culpar a las malas influencias de los amigos que aceptar la realidad. Me mandaron a clases de fagot, un instrumento parecido al oboe. Ni siquiera me pudieron conseguir clases para un instrumento más normal. Según ellos, debía de acercarme cada día más a los altos estratos de la sociedad. Y ese instrumento me iba a diferenciar de todos los chavos con sus guitarras. Aunque admito que me merecí un poco de esa desconfianza. Creo que no había sido el mejor hijo. Debo confesar que nos salimos del departamento pasado gracias a una pequeña broma que hice. En el edificio anterior había un criadero de palomas mensajeras. El dueño era fanático de ellas. Había pasado toda su vida criándolas. Pero en la escuela, un amigo me retó a enviarle cohetes encendidos a su casa. Yo pensé que era algo posible. Así que ese mismo día regresé corriendo a casa y traté de amarrarle un cohete a la pata de una paloma. Mi pequeña broma le costó la vida a una docena de palomas y a mis padres les costó el departamento. En menos de una semana, el dueño se había asegurado que estuviéramos en la calle. Nunca supe cómo se enteró que fui yo. Si pudiera, cambiaría por completo ese día. Le hubiera dicho a mi amigo que era una idea estúpida, que no se pueden enviar cohetes encendidos. Así tal vez no hubiera pasado por lo que pasé la noche de ese fatídico día, en el que apareció el vestido ensangrentado. Sí, esa maldita noche empecé a escuchar los ruidos extraños que venían de la recámara de mis padres. Ruidos que parecían mensajes en clave de algún lugar del espacio. Estaba acostumbrado a escuchar a mis padres hablar de mí antes de dormir, pero estos ruidos no los podía entender. Eran diferentes. Había algo curioso, incomprensible, pero a la vez fascinante. De hecho, eran sonidos algo familiares, como cuando tu papá o tu mamá o alguien que conoces a fondo llega a tu casa. Lo puedes reconocer sin que te llamen por tu nombre. Los puedes reconocer sin escuchar su voz. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? ¿Tú lo sabes? Tal vez el sonido de tu carro te empieza a parecer muy conocido. Incluso tal vez los sonidos que hacen las personas que te rodean te resultan cercanos. El sonido de su llavero, de sus pasos, la forma en la que cierran la puerta. Me levanté de la cama y me pegué a la puerta para escuchar mejor. Estos ruidos habían dominado mi curiosidad. Tenía que saber qué eran y de dónde venían, así que les puse toda mi atención. Me dediqué a escucharlos cuando me di cuenta que habían perdido todo rastro de familiaridad y a pesar de ser solo un niño, sabía diferenciar eso. Era claro que alguien extraño estaba en la casa. Pensé que cuando alguien es muy joven no puede valerse por sí mismo. Cuando alguien es tan joven depende totalmente de mamá o de papá. Así que regresé a mi cama y me arropé hasta el cuello. Ya no tenía sueño. Tenía el semblante sumamente despierto. Supuse que mamá y papá iban a resolver este problema. Hay un extraño en casa. Así que me quedé callado con la tranquilidad de mi cama. Pero sabía que estos sonidos, que poco a poco se asemejaban a golpes, venían del cuarto donde estaban durmiendo mis padres. Me puse a temblar. El miedo se había apoderado de mí. Solo podía pensar en lo peor cuando escuché cómo se abría la puerta de la recámara de papá y mamá. Alguien estaba saliendo de ahí. Pero no era ninguno de ellos. Iba arrastrando algo muy pesado. Se escuchaba el esfuerzo de cómo iba jalando como un costal y luego dejarlo botado a la mitad de la sala. Instantes después, volvió a la recámara principal y repitió lo que sea que hizo por primera vez. ¿Ustedes se pueden imaginar ese momento? ¿Cómo cada segundo lo sentía como una hora? Permanecí en silencio total, escuchando cómo arrastraba algo pesado por el pasillo, cada vez más nítido. Cada que ese extraño daba un paso, estaba más cerca de mi cuarto. El miedo me desbordó. Noté que este extraño había arrastrado dos cosas muy pesadas hasta mi cuarto, hasta que los aventó a la puerta donde yo escuchaba todo. Estaba temblando con ganas de llorar, aguantando la respiración para que ni siquiera gimiera, porque en el fondo sabía que algo malo le había pasado a papá y mamá. No quería que el extraño me escuchara. No quería que me hiciera lo mismo que a ellos. Me hice el dormido. Era mi único plan. En realidad era lo único que pude pensar, porque al fin y al cabo no había hecho ningún ruido fuerte antes. Así que simplemente cerré los ojos y traté de modular mi respiración lo más que pude. Se escuchó la manija de la puerta. El extraño abría mi puerta. Ni siquiera moví un poquito los ojos en la oscuridad para verlo. Ni quería saber nada. Simplemente cerré los ojos. Solo podía hacerme el dormido. De pronto, el extraño arrastró primero el cuerpo de mi papá dentro del cuarto, seguido del cuerpo de mi mamá. No tenía forma de saber que eran ellos, pero lo eran. No los podía ver. No podía quitarme la sábana de encima. Solo sabía que ahí estaban. El extraño se retiró de la recámara y con un espacio de 5 o 6 minutos, regresó con 2 sillas. Colocó una de estas enfrente de mi cama, muy cerca de mi cara, y la segunda justo a un lado de la primera. Si él se hubiese llegado a dar cuenta que no estaba durmiendo, podía llegar a matarme. Intuí que si le veía el rostro, aunque fuera ante la oscuridad de mi cuarto, me podía meter en un problema irreversible. Este degenerado agarró el cuerpo de mis padres y lo sentó justo delante de mí, en las sillas que había colocado. Y después agarró un cuchillo. Los empezó a descuartizar. Escuchaba su respiración esforzándose por cortarles partes del cuerpo. Y luego oí el sonido más terrible de todos. Uno que escucho todas las noches. Escuché cómo el maldito les estaba metiendo las manos en las heridas y empezaba a dibujar en la pared, enfrente de la cama, en sonidos largos, sonidos arcaicos. No sé cuánto tiempo pasé apretando con el puño la sábana. ¿Cuánto tiempo me obligué a cerrar los ojos? Solo sé que después de un rato, el extraño se fue. Me tardé media hora en llorar, empezar a gemir y empezar a llorar más y más y más. Ya cuando en el fondo sabía que el extraño se había ido, empezó a llegar la policía. Pero la historia no terminó así. La historia termina con los primeros rayos de sol que alumbraron mi cuarto. Finalmente reuní las fuerzas para sentarme. Evité ver los cuerpos de mis padres y en el intento vi lo que estaba en la pared. No era un dibujo. No eran líneas psicodélicas como creía. Era un escrito. Eran sus malditas palabras. Era lo que siempre me quiso decir el extraño. Pero no lo hizo para no molestarme. Me escribió: sé que estás despierto.
Esto fue Sé que estás despierto. Idea original por Álvaro Barajas. Escrito por Rodrigo Hernández y Álvaro Barajas. Dirigido por Uriel Galicia. Música original y diseño sonoro por Álvaro Barajas. Gracias por escuchar Besitos de Terror. Del susto te vas a enamorar.
Roomtone. Eres lo que escuchas.